La habilidad de un buen directivo es saber elegir personas más inteligentes que él. Tienen que tener mucha apertura. La verdad que ahora yo les digo, muévanse, cámbiense de área, muévanse de un lado para otro, aprendan. ¿Competir o cooperar? Yo voy por cooperar. Competir conmigo, con mis compañeros coopero. Está probado que la gente que se incluye financieramente mejora su calidad de vida. Casi el 50% mejora los ingresos familiares. Casi el 50% mejora los ingresos del negocio y el 16% genera empleo. El éxito de los directivos, el 70% está marcado por la experiencia que va acumulando a lo largo de su vida, el 20% por la capacidad de aprender de otros y el 10% por su preparación académica. La confianza es binaria. ¿Tú confías? No confías. No creo en el caudillismo. Yo creo mucho más en la complementariedad. El día que yo contrate a gente que es igual a mí, ese día perdí. A mí lo que me ilusiona es cómo contribuir más con mi país, con la sociedad, cómo poder ayudar a mis colaboradores.
Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado una de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcast ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Javier, gracias por venir.
No, muchas gracias a ti, Diego, por invitarme.
¿Cómo va la vida de CEO, de gerente general?
Divertida, es sumamente divertido. Bueno, la coyuntura nos puso retos importantes y con un poquito de estrés mayor al normal, pero es parte de la carrera y de lo que uno le gusta hacer, ¿no?
¿Siempre aspiraste a este tipo de rol? ¿Te acuerdas cuando eras, no sé, niño o estás en el colegio o tal vez a los inicios de la vida universitaria, qué pensabas ibas a hacer?
O sea, esta posición no. De hecho, yo hasta, yo diría casi terminando la universidad, no tenía ninguna intención de entrar al mundo corporativo, para nada, ¿no? Más bien tenía toda la intención de no entrar nunca al mundo corporativo. Y más me inclinaba por emprendimientos personales. De hecho, empecé un emprendimiento personal con mi hermano mayor, no nos fue bien y terminé.
¿De qué era?
Importábamos abarrotes del Ecuador, cuando la diferencia cambiaria hacía que los productos del Ecuador eran muy baratos. Y pusimos una importadora chiquita, ¿no? Y empezamos a. Nos fue bien al comienzo hasta que se acabó pues el tema del beneficio por la diferencia cambiaria. Y ya el negocio dejó de ser negocio y terminé en el mundo corporativo. Pero creo que si me hubiese... De hecho, nunca quise entrar al mundo corporativo y cuando postulé, postulé un poquito empujado, ¿no? Y dije, ah, bueno, postularé, pues, ¿no? O sea, me acuerdo en esa época, pues, entrar al Banco de Crédito era, pues, como casi el paraíso, ¿no? Entonces, el que entraba al Banco de Crédito ya como que había hecho, logrado su fin en la vida.
¿Tú qué estudiaste?
Administración. Y yo no tenía ningún interés, entonces yo me acuerdo clarísimo cuando fuimos a la entrevista final, pues yo veía a todo el mundo que se comía las uñas, ¿no? Yo estaba, si no entro tampoco, ¿no? O sea, no estaba muy interesado.
Probablemente es una mejor actitud para llevar la entrevista.
Totalmente, o sea, yo no tenía ninguna presión de nada. O sea, la gente, habría seguramente gente súper capa que no entró por nervios, ¿no? Pero como estaba todo fresco, terminé entrando.
¿Ese fue tu primer trabajo?
No, mi primer trabajo en serio fue el emprendimiento con mi hermano, ¿no? Esto de importar. Y mi segundo trabajo fue el Banco de Crédito.
¿Y por qué banca? ¿O era simplemente ya la magnitud de la empresa que dijiste, no, acá me voy a encontrar?
Banca porque la banca lo que, digamos, esa partecita chiquita que me jalaba a entrar al mundo corporativo era, bueno, si voy a entrar a algo, algo donde aprenda. Y banca aprendías de todo porque veías multiplicidad de negocios. Y lo que siempre me contaba, porque tenía amigos, que un poquito más amigos de mi hermano que míos, que ya estaban en banca, de hecho en Banco de Crédito, contaban pues la interacción con los clientes, ¿no? Y que aprendías un montón, porque la gente pues que ya había hecho, había logrado algo en su vida, que era cliente del banco, te contaba cómo lo había hecho. Entonces, eso me jalaba, ¿no? Para, digamos, explorar, si entraba al mundo corporativo, a la banca.
Tú eres trujillano, ¿verdad?
Trujillano.
¿Y ese primer trabajo en qué parte de Perú fue?
Eso fue bien gracioso también, porque en la entrevista me dice la psicóloga de esa época, me dice, bueno, pero la posición no es para Trujillo, es para Puno. Está bien, pues le digo, ¿no? Me iré a Puno, ¿no? Puno es bonito, pero es lejísimo de tu casa. Pero está bien, pues le digo, o sea, ¿cuál es el problema? Empezaré por allá. Además, de nuevo, Puno es bonito, le digo, o sea, yo ya he conocido Puno y me encantaría estar por allá. Pero no empecé en Puno, me estaba engañando, empecé en Arequipa. O sea, estuve en Lima, en esa época los cursos eran los primeros cursos para profesionales jóvenes eran bien largos. Estuve cerca de 4 meses acá en Lima preparándome. No estaba en ninguna oficina. De hecho, unos meses vivimos en el Club del Banco, que es el Club Las Garzas. Estuvimos ahí viviendo creo que 2 meses y luego 2 meses más en un hotel en Miraflores. Preparándonos para asumir una posición en negocios, ¿no? Normalmente en esa época el que llegaba a negocios es porque empezaba en ventanilla y avanzaba y avanzaba y terminaba siendo un funcionario de negocios, hasta ahora se llaman así en el Banco de Crédito. Y te preparaban 4 meses, literalmente, y de ahí llegabas a la chamba y no empezabas a ejercer, sino era el stage, y eso eran como 3 meses más. Tenía un periodo de preparación súper largo, súper, de hecho te preparaban súper bien, ¿no?
Me da curiosidad, ¿cómo fuiste escalando en ese mundo corporativo? Porque ahora ya tienes, digamos, el rol más alto en uno de los bancos, digamos, llamémoslo del grupo, ¿no? De Arequipa, ¿a dónde te moviste?
Mira, yo decía que había tenido suerte, pero yo a lo largo de mi vida ya me... Y coincido con una frase, me parece que es de Séneca, que dice que la suerte no existe, ¿no? Lo que existe es que donde confluye la preparación con la oportunidad. Eso es lo que la gente comúnmente llama suerte. Y esa es la que me creo ahora, ¿no? Arequipa, de nuevo, en esa época, para llegar a ser funcionario de negocios, yo entré asistente, ¿no? Para llegar a ser funcionario pasaban años, ¿no? Y yo ascendí en 8 meses, ¿no? ¿Y por qué decía en su época que era suerte? Porque era la época en que entraron los bancos extranjeros a competir. ¿Y dónde hay que ir a sacarle a la gente? Al Banco de Crédito, ¿no? Entonces, claro, sacaron funcionarios de todo el Perú y claro, habían sacado funcionarios de Arequipa y yo tenía poco tiempo, pero yo me había preparado bien, digamos, para el tema y me ascienden a los 8 meses, una cosa rarísima en esa época. Y empiezo en Arequipa, estoy ahí 2 años y medio más o menos. Y en esa época el antiguo gerente, el CEO de Credit Corp, que en esa época era el gerente de banca mayorista, a la que yo pertenecía, dijo, oye, tenemos que seguir profesionalizando la banca y queremos que todos nuestros funcionarios tengan maestría. Entonces, estoy 2 años y medio ahí y salgo a hacer la maestría y me voy al PAD de la Universidad de Piura. Me voy cuando todavía estaba la maestría en Piura, y me voy a estudiar 1 año y medio allá. Y saliendo de Arequipa, me voy 1 año y medio a Piura, termino la maestría, me vengo a presentar a Lima, me acuerdo clarísimo, y me dicen, no, hay una cosa, que el que era mi jefe en esa época, Walter Bailey, que luego fue mi jefe en mi banco también, porque fue el presidente del directorio y CEO de Credit Corp, me dice, no, pero no te voy a mandar la película, anda, habla con, no me acuerdo con quién, porque ahí te van a decir. Y me dicen, te vas a ir a Pucallpa, porque ya hemos visto que has hecho bien, ¿no? En Arequipa, ya te has hecho tu maestría, ya estás para gerente. Entonces, casi en 2 años y medio ya era gerente del Banco de Crédito.
Conocido, ¿no? De verdad, ya prácticamente todo el Perú.
Y me fui a Pucallpa, estuve en Pucallpa 2 años más, de ahí me fui para Piura.
De vuelta.
Estuve en Piura unos 3 años más, probablemente, y de ahí me fui para Cusco. Y en Cusco estuve casi 2 años. Y de Cusco me volví a ir a Piura. Ahí estuve 1 año y pico de nuevo. Y de ahí vine a Lima y de ahí ya no me moví.
¿Cuál fue el cambio de rol más drástico? El que tal vez te costó más asimilarte, tal vez por el nivel del ascenso o tal vez por la región.
Mira, no, yo te diría que a mí no, digamos, como digo, siempre me he preparado mucho para asumir los retos. He sido súper metido en mi trabajo, demasiado, diría yo, a veces a la distancia. Que nunca sentí que un cambio de rol me digamos, o ascenso me pueda causar muchos problemas allá de lo normal, porque todo te causa ansiedad, ¿no? Todo te genera algún cierto nivel de estrés porque es una posición nueva. A mí lo que me complicó un poco fue, yo era un, y hasta ahora soy, yo me siento un hombre de negocios, ¿no? O sea, cuando tuve que empezar a ver la parte operativa de un banco, ¿no? O sea, de hecho, cuando me voy a Cusco, me voy como gerente regional, y hasta ahora, en el Banco de Crédito, el gerente regional tiene, no solo ver la parte de los ejecutivos de negocios, sino también la parte operativa, es responsable la parte operativa. Y yo me acuerdo en algún momento de esas burradas que uno dice en su juventud, el día que me hagan ver operaciones, me voy del banco porque yo soy de negocios. Bueno, me trago mis palabras y además fue una torpeza, porque luego cuando uno me causó mucha ansiedad, porque decía, yo no sé nada de operaciones, y, o sea, y es la plata, pues no, o sea, el manipuleo del dinero y no sé qué, y las operaciones, los asientos contables, una serie de cosas. Pero luego cuando ya lo aprendes, te cuentas que, digamos, yo ahora me considero banquero, porque si no hubiese sido un buen comercial, pero no un banquero. Y creo que ese paso por la parte operativa del banco a mí me ha ayudado a tener mucho más solidez en la posición que ocupo hoy día, por ejemplo, ¿no? Creo que si no lo hubiese tenido, no entendería mucho de las cosas que pasan en el mundo de operaciones de un banco, ¿no? Y para ser gerente general creo que tienes que tener la base sólida en los dos lados, ¿no? En la parte operativa y en la parte o transaccional y en la parte del negocio duro de los negocios, digamos, ¿no?
En este podcast hablamos más que nada, o he tenido la oportunidad de hablar más que nada con emprendedores, gente que se quiere salir del mundo corporativo, pero ahí, tanto por redes como en nuestro canal de YouTube, siempre me escriben, por favor, ten conversaciones con gente del mundo corporativo. Y yo en verdad, o sea, no tengo... Yo vivo esta vida de, digamos, de emprendedor, ¿no? Yo no he trabajado en este mundo corporativo, no tengo nada en contra. Entonces creo que es una súper oportunidad para tal vez aportarle valor a nuestra comunidad en líneas a cuáles tal vez podrían ser estas mejores prácticas o estos aprendizajes que por lo menos tú has tenido en líneas a cómo escalar. Porque has contado esta historia de cómo te han mandado alrededor del Perú y cómo has escalado en verdad bien rápido tu carrera. Tal vez, ¿cuál fue un error que tú cometiste para empezar? Si es que sientes que alguno.
No, errores cometes todo el tiempo, ¿no? La virtud es que sean los aciertos sean mayores que los errores, pero errores vas cometiendo por la vida todo el tiempo. Mira, yo a lo largo, en mi carrera, no me arrepiento de los pasos que he dado. O sea, me arrepiento de haber dicho cosas, ¿no? Que como esta de, oye, operación, no sé qué. Y luego me di cuenta que era una torpeza, una falta de conocimiento para decir una... mi juventud, chiquillo, ¿no? Pero acepté el reto, ¿no? Porque pude haberme negado, ¿no? Entonces creo que una de las cosas importantes es que siempre veas oportunidades, ¿no? Y no, o sea, yo siempre trato de ver el vaso siempre medio lleno, y a pesar de que las cosas se pongan complejas, y seguramente ya hablaremos un poquito de las complejidades del rol, siempre hay que mirar oportunidades, ¿no?
Siempre hay un aprendizaje también. Hay una charla famosa de Steve Jobs cuando dice, solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Entonces, en líneas a lo que tú mencionas de que nunca querías tener este rol operativo, en ese momento no sabías de que era algo necesario que te iba a formar para el rol que tienes
totalmente,
hoy.
Totalmente. Si no hubiese dado el paso, estaría hablándote de un error. Y quizás no me hubiese entrevistado tampoco. Quizás no hubiese llegado a la posición que tengo ahora, ¿no? Pero hablando sobre el mundo corporativo, creo que la gente se queda pegada con estereotipos que no existen ya, ¿no? O sea, o si existen es un... O sea, están en vías de extinción. Es como los dinosaurios. El mundo corporativo, así rígido, que tienes que ir con no sé qué. Oye, ayer hemos estado en una reunión que hacemos para los chicos que se van a hacer la maestría a universidades de fuera del país. Un evento en San Isidro. Hemos sido 5 gerentes de Credit Corp. Oye, zapatillas y, o sea, a nadie le importa ya si...
Ese estereotipo creo que es más para el sector público ahora.
O sea, sí, no tiene nada que ver. Y que solamente piensan en ganar plata y que la gente no importa. Eso es mentira. O sea, nosotros el propósito del banco es transformar vidas, y no solo de nuestros clientes, sino las nuestras. Entonces, y tenemos un propósito claro y nos movemos sobre principios culturales muy claros, y las culturas ahora son muy potentes. Entonces, ese estereotipo típico del corporativo ya no va más. Ahora, sí, a ver, uno tiene, hay ciertas normas que tiene que cumplir, pero, o sea, más allá de eso, no es más que eso. Entonces, hacer una separación muy marcial sobre el corporativo y ir por un lado más independiente, la verdad que ahora yo no lo encuentro tanto, antes sí, O sea, de hecho, incluso el banco, o sea, yo estoy en Credit Corp y he visto toda la evolución de Credit Corp. Antes era muy militar, o sea, acá está tu cartita, te vas a Arequipa y ya está, ¿no? Y si no te gusta, chao, gracias, ¿no? O sea, porque era todo, era muy marcial. Eso es ahora, no existe, ¿no? O sea, el mundo corporativo y no solo el grupo Credit Corp, yo creo que todos los grupos han evolucionado muchísimo y ya no hay que tenerle miedo a trabajar dentro de un. De hecho, tenemos mucha gente que viene de startups, ¿sí? Y no hacen cortocircuito. Que hicieron algunos intentos, quizás no les fue tan bien, y entran al mundo corporativo y quizás se salgan también en pocos años y vuelvan a emprender. Pero ya no hay cortocircuito. Entonces tú dirías, oye, es como el agua y el aceite. ¿Cómo sabe entrar alguien que acaba de salir de una startup para meterse al mundo corporativo? Eso no se puede dar. Bueno, sí se da, pues, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que está todo muy estereotipado y muy anclado a situaciones que no existen, ¿no?
¿Cuáles son estas mejores prácticas? Si ahorita, me imagino lo haces, ¿no? Hablas con jóvenes, líderes jóvenes también en el banco. ¿Qué les dices tú en líneas a cómo mejor aprovechar su tiempo en la empresa para tener una línea de carrera exitosa, digamos?
Sí, que tienen que tener mucha apertura y que te tienes que mover. O sea, que no cometan el error que casi cometo yo, sesgándome que esto no hago, que esto sí hago, ¿no? La verdad que ahora yo les digo, muévanse, muévanse, cámbiense de área, muévanse de un lado para otro, aprendan. Y eso les va a ser de mucha utilidad porque cuando discutan temas varios no se van a quedar por falta de conocimiento. Y además para ir ascendiendo tú tienes que tener un conocimiento muy amplio del negocio. Si tú quieres llegar al último sillón, digamos, que es el del gerente general, tienes que tener un conocimiento amplio del negocio. Entonces, el querer quedarte pegado en una línea, porque no, es que a mí me gustan las finanzas, sí, pues, ya, pues, te quedarás de CFO y ahí ese será tu límite, ¿no? Pero si tú quieres aspirar a la posición de gerente general, eso implica que tú te muevas y que tengas mucha capacidad de aprendizaje, ¿no? Como dicen los directivos, y hay unas estadísticas que me parecen súper válidas, que yo las creo, es. El éxito de los directivos, el 70% está marcado por la experiencia que va acumulando a lo largo de su vida, el 20% por la capacidad de aprender de otros y el 10% por su preparación académica. En el mundo hemos estado siempre pensando que la preparación académica es el 70% y solamente buscábamos no sé qué. No, nosotros no sesgamos ahora ninguna incorporación de gente por la universidad de la que proviene, ¿no? Yo siempre digo que la capacidad de las personas no está dada por la capacidad económica que tienen en un determinado momento. Ellos mismos o sus padres. Entonces tú tienes gente de universidades de nacionales que son capísimos y que son súper buenos. Entonces tú dirás, oye, no, es que si no es una universidad supuestamente entre las top que salen rankeadas, ¿no? Y además. Hay universidades nacionales que son muy buenas. De hecho, yo he vivido en Piura estudiando en la Universidad de Piura y tenía amigos de la Universidad Nacional de Piura que espectaculares, ¿no? Súper capos y además súper bien preparados. Yo creo que uno mismo, independientemente de la escuela en que esté, habrán unas mejores, pero digamos, grandes diferencias si uno tiene ganas de aprender, no hay.
¿Cómo crees que ha cambiado todo este mundo de trabajo? Repito la palabra, el mundo corporativo desde que tú iniciaste. Mencionaste que antes era más militares, ¿no?
Se
Pero
cambiado o sea, no se parece en nada. O sea, si tú o sea, digamos, me olvido de lo que yo he vivido, que conozco, ¿no? Y estoy parado acá y el mundo fue igual como es ahora, ¿no? Y me teletransportas al pasado y me paras cuando yo entré digamos, al banco, no se parece en nada. Olvídate, es bien diferente. El país en general, cómo operaba el país es diferente. No solo, digamos, la empresa en la que yo entré, así operaba todo el país, ¿no? Era como que los jefes eran los únicos que tenían la razón, ¿no? Y hemos estado acostumbrados por muchos años al caudillismo, que yo detesto, ¿no? O sea, yo no creo en el caudillismo, yo no creo que los jefes sepan todo, yo creo que la habilidad del jefe, del líder, está en otra cosa, que es tratar de sacar la mejor versión de cada uno de sus colaboradores, no en diciéndole lo que tienen que hacer, ¿no?
¿recuerdas a alguien que sacó la mejor versión de ti? De seguro muchas personas, pero tal vez alguien que tal vez fue tu jefe en algún momento o un líder de algún tipo en la organización que te ayudó a crecer profesionalmente.
Mira, yo tengo mucho agradecimiento por la verdad que no he tenido ningún jefe del que me arrepienta que haya estado ahí.
En tantos años es
En,
muchísima suerte.
sí, 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 sí. Sí, totalmente. Y porque acuérdate que te estoy contando que al comienzo era, ¿no? El caudillismo y el jefe tienen la. Pero no sé por qué. La verdad que no sé por qué. A mí siempre me dejaron ir como un alma libre, ¿no? O sea, no me iban marcando la pauta de lo que tenía que hacer. Y creo que eso es lo que a mí me ayudó a... O sea, yo siempre digo, uno tiene que saber lo que es y lo que no es, ¿no? Yo no soy ordenadito, metódico, ¿no? Yo soy un poco más... en la mentalidad de ahora, más disruptivo, más startupero, digamos, ¿no? Yo no puedo estar haciendo una cosa, la misma cosa por 20 años, ¿no? Tengo que estar innovando, cambiando, y eso es un poco lo que a mí me ha ayudado a que las cosas que hacía eran, tenían mucho de evolución, ¿no? Del status quo, y eso hacía que mis jefes pues confíen y que no me tengan agarrado, porque ya, claro, si me tenían agarrado yo iba a tener que renunciar, porque no puedo, digamos, ¿no?
¿Algún consejo que te dieron que tal vez en el momento tú decías, no quiero seguir este consejo, no me parece, lo veías más como un caudillo tratando de mandarte, pero que luego te diste cuenta, tenía razón, o fue beneficioso para mí o la empresa?
O sea, muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo algo que a mí me marcó mucho fue en la época de la crisis del 2009, puede ser, sí, 2008-2009, ¿no? Era el colapso total. Uno no quería ni llegar a la oficina porque tenemos un sistema que tú machucas la tecla F7, me acuerdo, y salían todos los vencidos del día anterior, lo que no se había pagado.
SOS.
Escucha, ¿no? Ese era de los pagares vencidos, las letras vencidas. Entonces uno ya apretaba ya que, casi sin ver. Y yo me acuerdo pues que ese era un momento súper complejo, ¿no? Que yo lo extrapolo luego a otro aprendizaje. Y era un momento muy complejo en el que, claro, uno pues tenía la sensación de que la había malogrado toda, pues no, que todo era culpa de uno, ¿no? Yo tenía 28 años, o sea, y manejaba un portafolio de esa época de 30 millones de dólares, ahorita serían 100 millones de dólares. Entonces, cualquier cosa que pasara, yo sentía que era mi culpa toda, ¿no? Entonces, y no de la coyuntura, era inmadurez. Y me acuerdo que fue un gerente de recuperaciones que nos dijo, miren, en el banco se perdona el error, ¿no? Eso no vamos a castigarlo nunca. Lo que nunca vamos a perdonar es la inacción. Y yo creo que esa es una cosa que a mí me marcó mucho, porque tú te puedes equivocar. Tú puedes, y como te decía, siempre nos estamos equivocando. Pero si tú te das cuenta que te has equivocado, tú tienes que actuar rápidamente y salir a resolver. Porque la inacción es negligencia. Y para mí la negligencia... Yo ahora les digo, ¿no?, a mis colaboradores, el error nunca lo vamos a castigar. Eso es, el error es una alternativa, ¿no?, dentro del proceso. Y es, por tanto, parte del proceso. Lo que no se perdona es la negligencia, que es otra cosa distinta. El mismo error cometido 5 veces se llama negligencia. Eso no tiene nada que ver con que, uy, en esta empresa no se permite el error. No, el error se permite. Lo que no permitimos es la negligencia.
Justo hoy día estaba escuchando un podcast y escuché la frase, el error, el fracaso es el privilegio de los que actúan, de los que toman acción. Al final de cuentas vamos a aprender mucho más de nuestros errores de que los aciertos. Van a haber muchos más errores que aciertos. Y creo que si miramos la historia de la gente que tuvo éxito en cualquier disciplina, son personas que cometieron más errores que cualquier otra persona, ¿no? Ya no me acuerdo si era, creo que era Michael Jordan que decía, la razón por la cual, ¿no?, soy la persona que soy, el éxito que he tenido, es porque he fallado más tiros que cualquier otra persona, porque, ¿no?, dentro del partido, fuera del partido, en la práctica, él te cuenta todas las veces que le dieron la pelota para el tiro ganador y falló. Y es Michael Jordan, ¿no? Y creo que la gente que tal vez no crece profesionalmente en cualquier disciplina, es gente que el miedo al error es lo que te iba a decir.
O sea, si te das cuenta, el mensaje detrás, yo he fallado más veces que cualquiera, porque yo lo he intentado más veces que cualquiera. O sea, hay que intentarlo. Por eso, de nuevo, la inacción no es una alternativa. Uno tiene que intentarlo hasta que lo logras. Y eso pasa en la vida siempre.
Estoy dando a acordarme una frase que a mí me marcó y fue una que escuché justo antes de empezar mi negocio cuando estaba en la universidad. Era algo como, para la mayoría de personas, el miedo al fracaso supera el excitement, ¿no?, como que las ganas del éxito, ¿no? Y eso fue un poco lo que... Esa frase siempre me la acordé en esos inicios de mi emprendimiento. Quiero preguntarte, en líneas a esta carrera que has tenido, ¿cómo fue cuando te dieron el rol de CEO?
Me agarró así de medio de sorpresa. Pues yo salgo del BCP y me voy a mi banco, me lo comunica el actual CEO de Credicorp. Y me dice, ya, de hecho, había estado en Lima, yo venía de provincias y tenía algunos años ya en Lima, y yo no sabía si me iba a quedar a vivir en Lima toda la vida o no, y finalmente ya con esta posición ya era asentarme en Lima, ¿no? Y cuando me anuncia el cambio a mi banco, no como gerente general, sino me dice, te vas a ir como gerente general junto, queremos que nos ayudes a resolver un par de temas que había en la compañía en ese momento, y ya luego se verá, ¿no? Ya depende de ti. Ya, te dije, pues lo normal, eso normalmente pasas a la otra compañía, estás 2, 3 años, como que te estás preparando, y si lo haces bien, accedes a la posición, ¿no? Pero en mi caso yo acepto digamos, el cambio, paso en marzo y en agosto me dice que en septiembre tomaba la gerencia general del banco, ¿no? Entonces me agarró un poquito de sorpresa. Yo sí digamos, de nuevo, iba a prepararme para cuando se dé la oportunidad la pueda tomar, pero no pensé que iba a ser tan rápido. Pero el banco es tan, tan bonito y me enganché tan rápido con la cultura, con el propósito del banco, que la verdad que me llenó de ilusión. O sea, dije, acá hay tanto por hacer. Yo venía de 21 años en el Banco de Crédito, había aprendido una barbaridad y decía, acá está todo por hacer y todo por hacer para la gente que más lo necesita. Entonces, más allá de ansiedad, de cómo voy a arrancar, qué voy a hacer, qué voy a priorizar, ¿no? Me llenó de ilusión de saber que todo lo que yo había aprendido podía devolverlo a través de la gente que más lo necesita.
Hablemos de esas oportunidades por resolver, que vienes tratando de resolver, de abarcar desde que entraste a mi banco. Mi banco se enfoca en la base de la pirámide, principalmente, ¿no? Trata de trabajar todo lo que es la inclusión financiera, aportando microcréditos, trabajando en todo lo que es microfinanzas. Para los que tal vez no conocen ese lado del grupo Credicorp, no conocen esos problemas que tratando de resolver, ¿cómo lo resumirías?
Mira, yo te diría que hay que, primero, que ese universo es enorme. El 99% de las empresas del Perú son MIPES, entre micro y pequeña empresa. No son pymes, que es pequeña y mediana, no son MIPES. Micro, que es el 92%, y por ahí tienes un 3-4% que son pequeña empresa, y luego todo el resto, que termina siendo 2%, es entre mediana empresa, gran empresa y corporativa. El número es chiquitito. Entonces, digamos, el impacto que mi banco tiene por el foco que tiene en ese segmento no es menor, porque además alberga más del 60% de la población económicamente activa. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos? Seguir trabajando en la inclusión financiera. Está probado que la gente que se incluye financieramente mejora su calidad de vida. Te doy algunos datos, ¿no? Y te los digo porque hace 2 semanas estuve en Nueva York y estaba con el equipo de Credicorp y e hicimos el Investor Day y presentamos, cada líder de las compañías presentaba sus estrategias y sus avances, ¿no? Yo presenté, dentro de las cosas que conté, les hablaba del impacto real, concreto, además no medido por nosotros, porque podemos estar sesgados, sino medido por una empresa independiente que se llama Microfinance Rating, que te evalúa para otorgarte el rating social, en el que nosotros tenemos A y estamos esperando a tener la máxima, que es la doble A. Cosas concretas que pasan es casi el 50% mejora los ingresos familiares. Casi el 50% mejora los ingresos del negocio y el 16% genera empleo en un país donde la carencia de empleo adecuado es tremenda. El 27% de nuestros clientes mejora la calidad de educación de sus hijos. Entonces, es eso, digamos, extrapolado a más peruanos. Teniendo en cuenta que hay cerca de 5 millones no bancarizados, ese es un reto que nosotros queremos abordar y no abordar, queremos seguir contribuyendo a que esa brecha de inclusión se disminuya.
¿Cuáles crees que son las principales barreras por la cual prácticamente 5 millones de peruanos no están bancarizados? ¿Es un mix de educación, un tema de acceso cercano?
Para mí es educación. O sea, fíjate, en el Perú la educación no es tan buena, ¿no? Y además infraestructura no se ha mejorado y hay N críticas a los gobiernos y a los ministros, pero es una realidad. La infraestructura educativa la vemos acá en los reportajes que salen, que cada día está peor. El tema de la evaluación de los maestros, que en algún momento también se cuestionó, no ha mejorado. Entonces, todavía hay un esfuerzo que tenemos que hacer por mejorar la calidad de los educadores, que es los maestros. Entonces, si tú juntas poca infraestructura, que no hay un trabajo premeditado para reforzar la calidad de los maestros, y si eso lo sumas al último informe que ha salido de la anemia en niños de 6 meses a 35, que es el 42%, que influye directamente en su capacidad cognitiva. Entonces, tienes un problema serio de educación. Entonces, en la medida que eso no se resuelva, tú vas a necesitar de las microfinancieras para acompañar a esos emprendedores a salir adelante. De hecho, tu caso no es el típico del emprendedurismo que tenemos nosotros, porque tú estudiaste en una universidad, como me has contado antes de empezar la entrevista, y has tenido ese privilegio y luego has hecho un emprendimiento. Esta gente no, empieza a los 18, 17 años y así empieza a formarse y no tiene esa preparación técnica que les permita salir adelante de manera más rápida. Eso lo suplen las microfinancieras. Nosotros y las cajas y todas las que somos 41 que participamos, y las cajas hacen un trabajo extraordinario también. Entonces, ahí hay un reto no menor en el país para tratar de sacarlo adelante. Nuestro gran esfuerzo es que no solo hacer inclusión, sino tratar también de llevarlos a la formalización. Y ahí, digamos, no solo nosotros, las microfinancieras, vamos a poder resolver el problema. Ahí tenemos que tener el apoyo del Estado, que simplifique las cosas. Entonces, habrás abierto tu empresa y son no sé cuántos cientos de pasos.
Ese es el tema, ¿no?, que quería sacar contigo, porque cada vez de que yo veo en redes sociales, por lo general, en los comentarios de algunas publicaciones que tenemos en nuestro canal, como de otros canales que sigo, un comentario que siempre surge es este de alguien diciendo: la razón por la cual no me formalizo es porque de ahí me cae la SUNAT, hay toda esta regulación que tengo que seguir. Como tú mencionas, yo lo he vivido, son un montón de pasos, un montón de documentos, y yo he tenido ese privilegio de ser educado en la universidad para poder entender todo lo que estoy accediendo. Y aparte de eso, y tal vez probablemente el punto principal, también cuesta un montón de dinero. No es gratis.
Así es, así es.
Entonces, o sea, ¿cómo se resuelve ese problema?
Tienes cero incentivo a formalizarte, cero. Y además, empresas muy pequeñas en formación que requieren un régimen especial que los acompañe y que los vaya llevando hasta que cuando ya tengan un determinado tamaño, pues tengan un régimen, entre comillas, más normal, digamos, ¿no? Y a eso no existe, ¿no? Los desincentiva desde el minuto cero, ¿no? Que, o sea, todo esto hay que hacer, sí, y todo esto cuesta, sí. O sea, hay un montón de cosas que hacer que no entiendo. Y además cuesta un montón de plata que no tengo.
Y no solo que cuesta la primera vez y ya está. Es todos los meses, todos los años, tienes que mantenerte pagando, siguiendo estas reglas. Y de nuevo, si no tienes un experto contable, un experto legal, de ahí te puede caer la ley por algo que tal vez tú querías seguir, pero no sabías que tenías que seguir o cometiste un error.
Es muy engorroso, ¿no? Todo es muy engorroso y yo creo que ahí el gobierno, el Estado, tiene un rol fundamental. Nosotros podemos ayudar, contribuir, empujarlos para decir: oye, mira, en la medida que te formalices más, vas a tener más acceso, tus proveedores te van a ir mejor, tus proveedores de créditos también. Claro, pero si no hay facilidades para que eso suceda, eso no va a suceder. O sea, vamos a seguir las mismas.
En líneas a eso, creo que la digitalización es probablemente lo que tiene más chance de resolver muchas de estas brechas, ¿no? Y ahí el banco, mi banco, está metido en la cancha todos los días. También como grupo tienen otras soluciones, como por ejemplo Yape, ya muy usada a nivel nacional. ¿Qué piensas sobre ese tema de digitalización y qué están haciendo?
Súper importante. A ver, la digitalización nos ha permitido hacer 250.000 capacitaciones el año pasado a nuestros clientes. La digitalización nos está permitiendo llegar a un segmento que es la base de la pirámide, pero la base, que son ollitas comunes, ¿no? Estamos haciendo unos trabajos con ollitas comunes y algo que nosotros no, digamos, no teníamos tan claro es que el principal medio de comunicación de las señoras lideresas con todas las señoras que trabajan en las ollas comunes es el WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp es que nosotros les estamos dando pastillas de educación financiera. De hecho, hicimos un concurso entre ollitas para la que más viralizaban las algunas pastillas que habíamos dado nosotros, les regalábamos una refrigeradora, que es lo que ellas nos dijeron. Oye, nos hace falta una refrigeradora, ¿no? Para guardar los alimentos y que no sea siempre comprando del día a día, sino poder tener alimentos ahí conservados. Y la sorpresota fue que viralizaron a ollitas de Puerto Maldonado, ollitas del norte. O sea, tú dices, oye, pero estas señoras que son, digamos, de un nivel socioeconómico muy bajo, quizás pues están un paso atrás en los temas de conectividad. Pero no es verdad. O sea, están súper conectadas y eso es una ventaja. Entonces, la digitalización nos habilita caminos no explorados en el pasado que nos van a permitir ayudarlas a salir de ese nivel de ese nivel económico y poder proveerles de alguna herramienta, sea capacitación, y estamos viendo cómo vamos a ir para darles crédito también, para ayudarlas a que emprendan cosas y puedan salir adelante y sacar a sus familias adelante.
Si tú pudieses hablar con toda esta base de la pirámide de manera personal, uno a uno, ¿cuáles dirías son estas tal vez dos o tres cosas claves en líneas de educación financiera que te gustaría que todos internalicen?
Mira, el tema de educación no tengo que decírselos porque, aunque parezca mentira, cuando tú vas a estos colectivos, lo primero que te dicen, edúquennos, ayúdennos, edúquennos. Lo que yo le diría es que se la crean, ¿no? Como dicen, no pueden porque saben que pueden, sino porque creen que pueden, ¿no? Entonces, si se la creen realmente es cuando van a poder hacer las cosas. Y esto yo lo ato a una anécdota que tengo. Nosotros con Cálida nos invitó. De hecho, el dueño del programa era Cálida. Cálida tiene un programa muy bonito en comedores populares, que ya es ollitas comunes, comedores populares. O sea, un escalón más arriba. Y lo que hace Cálida es que les remodela los comedores y los pone lindo. Parece una sala UCI de un hospital. O sea, en un sitio, un arenal, el comedor es una cosa linda, ¿no? Entonces me invitó el gerente general a inaugurar uno de ellos, porque nosotros nos invitaron para acompañar la remodelación del comedor popular, pero con educación financiera que daba mi banco. Entonces hicimos una alianza. Y yo voy, pues me invita a inaugurar uno, muy bonito. Y claro, damos el speech ahí, no sé qué, no sé cuánto, y yo les digo, pues que, o sea, miren lo que han logrado, ¿no? Si bien Cálida los ha ayudado, pero ustedes han gestionado esta ayuda y no sé qué, eso también lo pueden hacer en su vida personal, en emprendimiento. Y una lideresa que manejaba 14 comedores populares me dice, pero en nosotras no confía nadie. Pucha, eso fue como que me clavó un puñal en el pecho, así, le dije, no me puedes decir eso, le digo, ¿no? En el banco tenemos un crédito que se llama crédito mujer y es para mujeres como tú, le digo. Lo que pasa es que tú misma te estás autoexcluyendo, no te la estás creyendo. Si hubieses ido a tocar la puerta del banco, te hubiesen dicho que hay un crédito para ti, ¿no? Entonces yo les diría eso, ¿no? Que se la crean, que exploren, que confíen en ellas, en lo que saben hacer. Este crédito mujer al comienzo lo sacamos con aval del esposo y no funcionó bien. Porque, bueno, en el Perú ya sabes cómo es es un poco complejo el machismo, no sé qué. Cuando le quitamos el aval del esposo, el crédito fluyó. Y ahora tenemos más de 180.000 créditos enterados. Y al comienzo no llegamos ni a 5.000, ¿no? Entonces, tiene que creérselas que hay entidades como mi banco, como las cajas municipales, que van a estar ahí para ayudarlas, que estamos preparados para ayudarlas.
¿Cuánto han escalado como banco en cuanto a la digitalización en los últimos años? Me imagino que un montón.
Uf. La pandemia nos gatilló a todos, ¿ah? Datos. Pues como dicen, datos mata relatos, ¿no? 8.000 usuarios de nuestra app en febrero del 2020. Hoy tengo más de 700.000. Y llegué a 600.000 en el 21. O sea, hacer 600.000 usuarios en un año es una barbaridad, o sea, que no te la puedes imaginar nunca, pero nos lo gatilló la pandemia.
No, pero en líneas a los créditos, ¿qué es lo que más está pidiendo? Técnicamente un microcrédito, ¿cómo lo defines? sea, ¿dónde está la línea entre ustedes, tal vez, y el BSP?
Como ya, grupo? Nosotros jugamos en el entre 300 soles y 150 mil como core business, ¿no? Y tenemos créditos más grandes de 150 mil, pero no es, digamos, lo que nosotros enfocamos, porque ya de 300 mil para arriba, eso ya creemos que es de los bancos, incluido el BCP, ¿no? Nosotros estamos jugando en ese rango, ¿no? Técnicamente, microcrédito es hasta 20 mil soles. Esa es definición superintendencia. Y de 20 mil a 300 se llama pequeña empresa, definición superintendencia de nuevo. Nosotros jugamos en el mundo MIPE. Hasta ahí llegamos.
Quiero hablar de eso. Quiero hablar de las MIPES, de los emprendedores, de los microemprendedores, de los que quieren emprender pero creen que no pueden por un tema de acceso a finanzas. Este podcast se trata de eso, se trata de incentivar, de ayudar a emprendedores. ¿Qué estás viendo hoy en día en cuanto a las necesidades de los emprendedores y tal vez las brechas que todavía hay por resolver por ayudar a este país que es súper emprendedor? Creo que el otro día escuché que el Perú es el país más emprendedor de Latinoamérica, ¿no? El que hay más emprendedores, eso obviamente incluye tal vez los independientes, ¿no? Pero ¿cómo están actualmente ayudando y cuáles son los retos por resolver?
Mira, lo que dices es cierto y de nuevo dato mata relato. El Perú es referente en microfinanzas, global. No Latinoamérica, no global.
Ustedes están ahí, gracias a ustedes.
No, y nosotros y las cajas, y ¿no? ¿Y por qué? Porque el Perú está marcado por el emprendedurismo, ¿no? ¿Qué brechas hay todavía? Yo creo que de llegada. O sea, todavía hay algunas zonas, por ejemplo, este mundo de las ollitas comunes, que es nivel casi de subsistencia. Yo creo que hemos llegado de manera muy pobre todavía, nosotros y las cajas y todos, ¿eh? Creo que todavía está subpenetrado ahí y ahí hay un universo no menor de un motor que puede ayudar a la economía del país, que es cuestión de encontrarlas o encontrarlos, hombres y mujeres, y de apoyarlos y darles la mano, ¿no? Empezar con créditos pequeños, que los... como empezó pues las microfinanzas en la historia de la humanidad con Yunus hace no sé cuántos años en
hablando de en datos Bangladesh, ¿no? Hablando de datos, tú sabes más o menos, me imagino, obviamente alguien en el banco lo sabe, pero ¿cómo están catalogados los distintos tipos de negocios y cuántos hay por lo menos en el país?
Sí, o sea, lo que marca es comercio, servicios, ahí ya estás con el 80, ¿no? De ahí viene algo de industria, agricultura, en número estoy hablando, ya no digo un monto facturado. Pero lo que más marca en el país es comercio e industria, comercio y servicios. Eso es lo que más hay en el Perú. Y de hecho, en mi portafolio de clientes es lo que más tengo también, ¿no?
¿Y qué es lo que más necesitan? O sea, en cuanto a cantidad de crédito...
No es la plata. Yo te diría que, o sea, sí estamos en capacidad las microfinancieras de absorber la demanda de créditos. Lo que esta gente necesita es más acompañamiento. Eso es y por eso nosotros decimos que tenemos una propuesta de valor muy sólida que es velocidad y conveniencia. Somos muy rápidos y entregamos nuestros créditos por canales alternativos, puede ser el app, la web, el asesor, la ventanilla, o sea, múltiples canales. Ahí yo no veo el problema. O sea, yo veo dos problemas. Uno, que debemos llegar a más, que es en donde te digo que creo que, por ejemplo, en esta parte chiquita, que son miles de personas, cientos de miles de personas, creo que todavía no hemos llegado bien ahí. Y la otra es que tenemos que ser más esforzados en acompañar mejor a los clientes y acompañarlos en todo momento, ¿no? La pandemia fue un momento crucial, ¿no? Donde tenías que estar al costado de tu cliente literalmente para que siga flotando. Acuérdate, vas en la pirámide, súper vulnerables. Una pandemia, casi un año encerrados. Bueno, la realidad es que no se encerraron, ¿no? La realidad es que muchos de nuestros clientes se encerraron el primer mes y luego tenían que salir. No podían, ¿no?
¿Y ese acompañamiento a qué se dirige por lo general? ¿Una ayuda en manejo de flujo de caja? ¿Cómo lo están ayudando? ¿Cuáles tal vez dirías tú son estos principales aprendizajes que todo microempresario o pequeño empresario tiene que asegurar sacar bien para su negocio para flotar?
Yo te diría finanzas básicas, ¿no? A ser más ordenados con sus finanzas. ayudarlos a hacer un flujo, ayudarlos a separar lo de la casa con lo del negocio, que tengan, ¿no? Que lo puedan hacer. Porque en este tipo de emprendedores es un solo bolsillo, ¿no? Entonces tienes que ayudarlos a que separen una cosa de la otra. Y la otra cosa importante es cómo los ayudas con la sucesión familiar, ¿no? Cómo apoyas para que los hijos estudien, mejoren, ¿no? Y de hecho es una preocupación enorme de ellos. Tú le dices, ¿qué cosa es lo que más esperarías de un banco? Es que me eduquen, que me ayuden en la parte financiera, no, digamos, ¿no? Y la otra cosa es que me ayuden a ahorrar para que mis hijos estudien y cambien de vida. Porque esa gente está pensando en mejorar su vida. Y creo que ahí también las entidades de microfinanzas podemos ayudarlos a tener programas de ahorro programados para que puedan ir a universidades. O sea, es lindo cuando tú vas a... No me acuerdo cuando hice mis primeras visitas, visité una señora que vendía... empezó vendiendo chicharrón, pan con chicharrón en la puerta de la oficina de San Juan de Miraflores. Y ahora ya tenía una casa de 3 pisos, el primer piso una bodega muy grande, muy surtida, y ya tenía un hijo que estaba viendo estudiar afuera. O sea, pero te das cuenta que la prioridad es eso, ¿no? Es la casa, los estudios. Y eso es súper bueno. Y hay cosas que podemos hacer nosotros para ayudar a que eso suceda, ¿no?
Cuéntame más historias que has visto. Yo sé por la comunicación, la publicidad que hacen en el banco, que siempre tratan de contar esas historias de éxito, alzar a estos pequeños y microempresarios.
Los imparables le hemos puesto, ¿no?
Los imparables, está bueno. ¿Qué historias te han sorprendido, recuerdas?
Mira, esta señora me sorprendió muchísimo. Porque yo siempre cuento la anécdota, cuando fuimos a la visita, los encontramos a los dos. El esposo era maestro de obra, cuando ella vendía en un carrito, en la puerta de nuestra oficina, vendía sándwiches de chicharrón. El negocio avanza, el esposo deja de ser maestro de obra y se convierte en el vendedor de chicharrones, y ella en la que administra la bodega de la casa. Entonces, este es un caso típico y evidente de éxito. Hace un mes vino el presidente del Banco Mundial, y me dijeron, oye, quisiéramos que la gente del IFC me dijo, oye, quisiéramos que vea un poco lo que hace mi banco, porque de hecho obtuvimos un financiamiento de 100 millones de dólares con un financiamiento de género, que era para mujeres, digamos con un foco en mujeres, y lo llevé a la Bellota. O sea, y ahí paseamos en la Bellota, que es una galería en el centro de Lima, que es de seguridad industrial y ferretería. Tú vas a la Bellota y parece un retail moderno. O sea, todos los puestos con aspersores para contra incendio, los pasillos súper amplios, súper ordenadas cada puesto, ¿no? Entonces yo le decía a él, esto es la evolución. Esta gente que está acá viene a ser ambulante. Y de hecho, yo me acuerdo porque cuando estaba en BCP financiamos la Bellota, y ahora mi banco le financia capital de trabajo a esta gente. Entonces, pero te das cuenta que los hemos ido acompañando desde abajo, de cuando eran ambulantes, los ayudamos a que formalicen en un local sus negocios, y ahora los ayudamos y ahora importan. O sea, yo le decía, cuidado, esto no es la base, ¿no? Esta es la evolución. Yo le decía a él, con los financiamientos que nosotros damos, podemos lograr lo que estás viendo ahora, ¿no? Y él está sorprendido de lo que estaba mirando, ¿no? Claro, hablaban pues ellos de que el valor inicial de la inversión que hicieron cuando empezaron ahora es 20 veces el valor inicial. O sea, lo que valía un puesto en el momento que ellos compraron con el financiamiento del banco, ahora vale 20 veces más. Y además nadie te quiere vender, porque son puntos calientes de, ¿no? Entonces, esas historias también son lindas, ¿no? Porque ahí es masivo. Ahí es un grupo de gente que tú ayudaste y que ahora son súper exitosas, y hay gente millonaria ahí ahora, ¿no? O sea, el que tiene un almacén de 200 metros ahí en la Bellota y tiene 3 puestos, ya tiene un montón de plata, ¿no?
Entonces, sí, el diferencial de calidad de vida por esa historia de éxito es...
Olvídate.
Inmedible. En líneas a eso, sé que mencionaste hace un momento de que tienen toda la capacidad, ustedes y en general el sector, de atender la demanda. ¿Qué tal vez errores o malas prácticas ves que microempresarios, pequeños empresarios cometen que tal vez les vuelve inviable o les dificulta el acceso a ese crédito? En onda también de ayudar a personas que tal vez están escuchando, que están pensando en empezar un negocio y... estamos acá tratando de ayudarlos a que no cometan esos errores.
Que se quiten el temor de ir a tocar la puerta, ¿no? O sea, de hecho, como decimos, no, nadie los va a morder, y los van a acompañar y los van a guiar. Yo creo que hay mucho temor de ir a una entidad financiera y pensar, pues, que son los malos y que, ¿no? Y que si me demoro un día, vienen y me patean la puerta y no. Eso no existe. O sea, eso no existe. Eso está en la mente, ¿no? Eso es el gota a gota. Eso es otra cosa. Las entidades financieras como mi banco, las cajas, las financieras que operamos en el Perú, no tenemos para nada esas prácticas. Y de hecho tenemos muy claro que tenemos que acompañar a nuestros clientes en las buenas y en las malas. Entonces en las malas también te ayudaremos, ¿no? Y de hecho yo siempre digo que el segmento, a diferencia de lo que piensa mucha gente, que la gente de la base de pirámide sinvergüenza está absolutamente equivocada. Están absolutamente equivocados. Si un cliente de microfinanzas te deja de pagar, básicamente son tres o cuatro razones, las típicas en el 99.99% de los casos. Incendio, inundaciones, asalto o enfermedad familiar. Porque esta gente es muy solidaria. En este mundo, el que está bien es el que ayuda al resto. Es decir, si el sobrino de un microempresario se enferma, el que está bien acude a ayudar. Entonces, eso lo debilita y eso puede hacer que incumpla. Pero no porque sea un sinvergüenza, eso es 0.00001%, ¿no? Entonces, la gente a veces tiene una idea equivocada. Es gente muy buena, muy valiosa.
En línea de esas ideas equivocadas, ¿hay algo que tal vez a ti te sorprendió que no conocías de esta base de la pirámide, de este sector, antes de enfocarte en ello con tu rol en el banco?
Sí, o sea, toda la manera como se hacía negocios cuando yo llegué, para mí era locazo. O sea, ¿no? O sea, era, me acuerdo, fui a visitar en esto de Bienvenido a la Cancha, me fui a visitar un cliente, ¿no? Entonces, vamos a visitar un cliente, era un zapatero en un cerro por Villa María, no me acuerdo bien exactamente, pero vamos, y entonces yo vi un montón de cajas, ¿no? Y le proveía a una marca conocida de Lima, ¿no? Que tiene tienda incluso tenía en ese momento en el Jockey. Entonces yo vi, como, no sé, pues, habría visto unas 200 cajas de zapatos, ¿no? Y yo, el bienvenido a la cancha de hacerle sombra a un asesor, ¿no? Yo miraba nada más, no hablaba nada, ¿no? Y ya el señor, le aprobamos su crédito de 500 soles, ya no se preocupe, vaya a la oficina y firmó. Entonces yo me quedé mudo, ¿no? Y cuando salgo, le digo, oye, ¿500 soles? Le digo, tiene más de 200 pares de zapatos, con dos zapatos paga los 500 soles. Y me dice, es que yo no lo conozco. Entonces yo tengo que probar, en primer lugar, 500. Después le voy a dar 2,000. Después le voy a dar 5,000 y después ya lo que necesite. Entonces, claro, para mí era una cosa loquísima y eso es lo que en el banco llamaban el score mental. Hacía un scoring en su cabeza, pero por observación, ¿no? Entonces decía, esa vaina, ¿no? Pues si el señor vale 10,000, dale 10,000, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a ir? Ya esa vaina yo me descuadraba, ¿no? Ahora ya no es así, ¿no? Porque usamos modelos y estamos como que mucho más evolucionados. Pero eso, por ejemplo, me llamaba la atención. Claro, porque el proceso de generarse confianza, ¿no? Acá, este mundo es muy mucho de confianza.
Ahorita el banco, ¿qué servicios ofrece? Sé que dan préstamos para capital de trabajo, máquinas y equipos, locales comerciales, compra de deuda, líneas de crédito, ¿no? El efectivo al toque, como lo llaman.
Y ampliación de vivienda, que es súper importante. Nosotros desembolsamos alrededor de 300 millones de soles al mes para ampliación de vivienda.
Que tal vez es algo que tú crees importante, que todavía no es una unidad tal vez muy grande del banco o algo que se pide mucho, pero que tú crees que va a tener buen futuro.
Mira, yo creo que hay espacio para más productos. Hay espacio para de productos financieros, ¿no? Yo creo que factoring en algún momento va para el segmento más alto de nuestros clientes va a funcionar. Yo creo que hay todo un universo por descubrir y lo estamos trabajando con Pacífico muy fuerte. Creo que en el mundo de seguros todavía hay mucho espacio de microseguros, mucho espacio todavía para trabajar.
Y para ayudar. Esos problemas como inundaciones, incendios.
Claro, claro. Y además, nosotros ya trabajamos con Pacífico y en el niño del último que fue hace 2 años, 3 años, indemnizamos y pagamos, entonces la gente ya dice, oye, no, esta vaina sí es verdad, ¿no? O sea, porque, claro, el seguro, uno lo compra y esperaría nunca usarlo, ¿no? Pero claro, como nunca lo usas, entonces, ¿será verdad o no será verdad que cuando... Y además tienes también el paradigma de, no, que siempre te van a decir, te van a poner el pero para no pagarte. Pero nosotros pagamos, con Pacífico, que es el que pagó realmente, indemnizamos a nuestros clientes, que los teníamos asegurados, mercadería asegurada, y que las inundaciones le destruyeron la mercadería, pagábamos. Y entonces, ahora hay mucho más valoración por parte de los clientes, y además se sienten más tranquilos tomando un seguro que antes, ¿no? Que pensaban, como no lo veían que se materializaba, pensaban que era un gasto inútil, ¿no? Pero ahora yo creo que hay mucho más conciencia, ¿no? Y hay un espacio enorme ahí. En seguros hay un espacio enorme todavía.
Quiero hablar de gestión y liderazgo. Quiero hablar de todas estas mejores prácticas de cómo dirigir equipos, tanto de nuevo, para gente que trabaja para alguien más, pero lidera, o gente emprendedora. Esta pregunta me da mucha curiosidad, que tengo apuntada para ti. ¿Cómo decides en quién confiar, en quién dar responsabilidades? Y dentro de eso, partes de, digamos, completa confianza, 100% confianza para ser perdida, o partes de ninguna confianza, estar ahí metido, para luego ser ganada.
Ya, te parto diciéndote que la confianza es binaria. O la tienes o no la tienes. No hay que yo confío a medias, que confío un poquito. No, con él, tres cuartos, ¿no? Eso no existe. ¿Tú confías o no confías? Esa es de las cosas que son binarias en la vida. Y yo he partido toda mi carrera por formación de casa y reforzada por la formación académica. Yo vengo de la Universidad de Piura, ¿no? Que, donde hay un sesgo sobre el tema humano muy fuerte. Y siempre he partido de que las personas, un concepto bien que siempre lo repito cuando me entrevistan, que para mí es la base de todo mi actuar como líder, digamos, ¿no? Es que si tú no tienes claro que cada ser humano es un fin en sí mismo, vas perdido por la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ser humano no es un medio para que tú logres nada ni para que la compañía logre nada, es un fin. Entonces tú tienes que lograr sacar la mejor versión de cada uno de tus colaboradores porque ese es el fin al que está llamado todo ser humano. En esa línea de pensamiento y teniendo en cuenta que la confianza es binaria, yo no puedo trabajar con alguien que no confío. O sea, no puedo. O sea, porque mi estilo de dirección...
Es parte de confianza para ser perdida.
Sí, o sea, mi estilo de dirección es, entraría en conflicto con tener dentro de mi equipo a alguien que yo no confío, porque yo delego mucho, yo empodero mucho.
No eres el caudillo.
No, cero, ¿no? De hecho, a mí alguna vez alguien me dijo, no, lo que pasa es que tu estilo de dirección es muy democrático. A ver, explícame por qué dices que... No, es que tú pides opinión del resto. A ver, Leo, para ahí. Yo tengo un equipo de 8 gerentes que me reportan a mí, que es en el comité de gestión. Cada uno, que tú los conoces, porque tú estás en ese comité, le digo, tiene capacidades diferentes. Entre cada uno es diferente a mí, a ti, ¿no? Todos somos diferentes. Por tanto, somos complementarios. ¿Te parece razonable que yo no le pida opinión a gente que piensa diferente una de otra para resolver un problema empresarial? ¿Te parece? A mí me parece irracional no preguntárselo.
No, y no solo pensar diferente, sino probablemente saben más que tú de distintos temas, cada uno sobre su tema.
Absolutamente. O sea, la habilidad de un buen directivo es saber elegir personas más inteligentes que él.
Correcto.
O sea, ese es el que logra, yo intento hacerlo, ¿no? O sea, y no equivocarme. Y creo que no me he equivocado por las personas que trabajan conmigo, son más inteligentes que yo. Y además piensan diferente que yo. Y entonces no tiene nada democrático. Estamos entre personas que tienen miradas distintas, diferentes perspectivas, resolviendo un problema empresarial. Eso no tiene nada democrático.
¿Cuáles son las claves para gerenciar una reunión efectiva?
Yo te diría que, en mi caso por lo menos, es que tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Ahora le reclamaba, ahora hemos hecho un cambio y el gerente general junto del banco ha sido promovido gerente general del BCP en Bolivia. Entonces, yo fastidiando le digo, bueno, ahora soy gerente general y me acabo de nombrar gerente general adjunto. Entonces, he mantenido el comité que tenía él y entonces le digo, mi primer comité la semana pasada, le digo, oye, no se escuchan. no se escuchan. Esto parece una bandada de loros. O sea, uno, todo el mundo habla y nadie se escucha. Escúchense un poquito más, ¿no? Yo creo que para tener buenas reuniones hay que escucharnos un poco más y bastante humildad. Y no es una... yo les digo a mi equipo, oye, ¿competir o cooperar? Yo voy por cooperar. Competir conmigo. Yo voy a competir contra mí. Y siempre voy a tratar buscar ser el mejor profesional y la mejor persona del mundo. Pero compito conmigo. Con mis compañeros coopero. En la medida que yo compita conmigo, voy a ser cada día mejor. Y en la medida que sea cada vez mejor, ir ascendiendo en mi carrera profesional. Pero no porque estoy cerrando los codos para golpear al del costado. Con ellos coopero. Conmigo compito, ¿no? Entonces, es un poquito la manera como yo veo las cosas, ¿no?
¿En algún momento de tu carrera sentías que competías con otras personas en lugar de cooperar?
Nunca.
Bien intrínseco a ti eso.
Sí, sí.
En líneas a lo que estamos hablando, el tema de contratar a personas y también dentro de eso ascender a personas es algo muy difícil, ¿no? Como, de nuevo, en una entrevista alguien siempre te va a dar la versión maquillada, la mejor versión de sí mismo, y tú dices que quieres partir de completa confianza. ¿Qué has aprendido sobre cómo contratar a personas y también de cómo en qué momento ascender o cuál es el momento correcto para ascender? Creo que es algo que mucha gente falla y es un costo enorme si fallas.
Sí, sí. Y el costo, el que peor se lleva, digamos, el pago es el mal ascendido, porque le destruyes la carrera. Si tú cedes porque hay alguien que te presiona mucho porque quiere ascender y terminas cediendo cuando tú sabes, eres consciente que no es el momento porque no ha desarrollado todavía los skills que necesita desarrollar para asumir la posición, entonces el culpable eres tú y le estás destruyendo la vida. Entonces, de nuevo, si tú te crees que estás buscando la mejor versión de tu colaborador, se lo tienes que decir, oye, no estás preparado, y se lo tienes que decir en la cara, mirándolo en los ojos, ¿no? Y eso no sé por qué es tan difícil. No sé por qué es tan difícil. ¿Será que yo, digamos, soy demasiado sincerote y siempre digo, perdóname, yo así digo las cosas como las pienso y no sé hacerlo de otra manera? Porque si me pongo a darle vuelta, voy a hacerlo mal, tú no vas a entender nada, yo me voy a enredar, así que mejor te digo las cosas directas, ¿no? Ya, eso no suele pasar.
En la gente no está el conflicto.
Exactamente. Y las conversaciones valientes, como escuché en algún momento, son realmente esquivas. Pero los buenos directivos, los que sobresalen, son los que tienen las conversaciones valientes. Y son los que más, en el largo plazo, sus colaboradores los valoran más, los quieren más, los aprecian más, ¿no? Entonces, yo parto por eso, ¿no? O sea, siempre parto porque tienes que tener confianza, porque la confianza genera el compromiso y el compromiso genera el logro.
¿Qué preguntas haces en una entrevista para tratar de...
En mi posición ahora yo...
Que es contratación de líderes, ¿no? Estamos hablando.
Sí, 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 sí.
Pero que alguien también tal vez podría usar eso para ver si se asocia con alguien o para un líder en su empresa.
Yo mi posición, si es un reporte mío, normalmente ya viene súper filtrado y ya... tiene referencias de la persona porque ya es una persona que tiene un recorrido, ¿no? Entonces, yo escarbo mucho en la parte cultural. O sea, tengo una obsesión porque la cultura del banco es tan potente que yo lo que sí cuido es que no traer a alguien que me haga disrupción de la cultura, ¿no? Y termine haciendo cortocircuito al interior de la compañía. Entonces me fijo mucho en eso. Mis preguntas, mi conversación gira sobre cómo, digamos, este estilo de dirección. Yo creo que las empresas en el futuro van a tener un problema serio con estilos de dirección. O sea, la tecnología la vas a comprar, los techies van a aparecer, ya las universidades van a empezar a botar más gente de tecnología. Eso no va a ser un problema. El problema, creo yo, que nos vamos a enfrentar es el cambio en los estilos de dirección, ¿no?
¿Te refieres a las habilidades blandas?
Sí, claro. O sea, porque estamos muy acostumbrados al jefe caudillo en las organizaciones. Digo, en los corporativos y en las empresas. Incluso en las empresas familiares. El papá es el, ¿no? Y eso ya no va más. O sea,
¿viste la serie esta Sucesión? Succession.
No, no.
Te la recomiendo. Pero es el perfecto ejemplo de la empresa familiar con el papá caudillo.
Entonces, eso ya no funciona. O sea, a los chicos jóvenes no les interesa. Entonces, más que un problema de conseguir talento, vas a tener un problema de retener el talento, ¿no? Pero yo siento que muchas empresas no se dan mucha cuenta de eso, ¿no?
Justo ahí te iba a preguntar, el siguiente tema era, en líneas a, bueno, contratar a alguien, manejar una reunión, ¿cómo formas una cultura y cómo retienes ese talento y cómo lo motivas?
Mira, el tema de la cultura, para mí, digamos, de hecho, cuando llegué al banco, ya habían definido la cultura 2 años antes, cuando mi banco se integra con Edificar en el 2015, ¿no? Credit Corp compra a mi banco y ya tenía Edificar, los integra. Entonces, en ese momento, se genera una cultura, hacen todo un trabajo de los principios culturales, cuál es nuestro propósito, nuestra misión, visión, no sé qué, ¿no? Entonces, dije, yo llego 2 años después y digo, oye, aquí eran dos empresas que competían en la calle. Fácil, han cedido ambas partes para tener una cultura que todos se la mastiquen, digamos.
Frankenstein.
¿No? Así es, ¿no? Entonces, vamos a darle una segunda pasada, ¿no? Ya 2 años después. De hecho, el proceso fue súper bueno. Yo creo que la persona que lo llevó, que fue Per Surtea, hizo un trabajo exitosísimo. Yo llegué y nadie me hablaba ni de Edificar ni de mi banco. Hablaban de mi banco. O sea, se sentían en una sola empresa. Pero igual yo tenía la duda de que hayan cedido posiciones porque eran dos empresas que competían en el mercado. Y además que competían a muerte, ¿no? Edificar y mi banco. Y rehicimos gran parte de los principios y de la misión y propósito, y lo hicimos de abajo para arriba, ¿no? De hecho, lo construimos de abajo para arriba. Y eso, para mí, es un punto importante para la adopción de una cultura. Y luego...
Perdón, cuando dices de abajo para arriba, ¿te refieres
de
a...?
De la base del banco.
Se claro, los roles iniciales, digamos, los de abajo, la jerarquía. ¿Qué tipo de...? Valores, procesos, rituales, todo lo que tienen que cumplir.
Claro, asistidos por una consultora, los iban guiando cómo construir, qué principios culturales es los que tenemos que tener, desde la visión, misión, el propósito, los principios que soporten eso, y todo se construyó de nuevo con la gente de abajo para arriba. No es que el comité de gestión decidió que este es el propósito, esta es la misión, la visión, y estos son los valores.
¿Qué te parecía importante a ti que esa cultura tenga?
O sea, que sea muy humana, ¿no? Sobre todo por el rol, la visión social del banco. Y que tenga un balance entre lo económico y lo social, ¿no? Y que no estemos solamente pensando en y ayer en la reunión que hicimos para esto de los másteres que te contaba hace un rato, Diego Cabero de BCP decía, antes pues nuestra visión era ser líderes en todos los segmentos donde operábamos. Ese era el mantra del banco, ¿no? Ahora no es, pues ahora es, creo que entre ellos también es algo como transformar planes en realidad. Entonces, yo lo que no quería es que sea una visión, una misión o un propósito muy corporativo, tradicional, antiguo, digamos, ¿no? Porque ahora corporación que haga eso, pues va muerta, ¿no? O sea, no engancha a nadie, ¿no? Entonces, que tenga eso, ¿no? Y que miremos hacia afuera pensando en que lo que nos debería guiar es el doble rol del banco, ¿no? El rol social y el rol económico.
Yo por tener una agencia he tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar con todo tipo de empresas, ¿no? Una gran variedad. Y un problema que tal vez he visto en algunas es que dicen de que cumplen ciertos valores, de que tienen una filosofía de trabajo de tal tipo, pero luego en la realidad no se da, ¿no? Entonces, ¿qué has aprendido tú en líneas a cómo estas cosas que se escriben en un papel, se ponen en una presentación, se ponen en una página web, sea el propósito, los valores y también hasta los procesos, no queden ahí y en verdad se traduzcan? O sea, porque es algo que también es una cultura, es algo constante, es algo que se tiene que ir formando en el día a día, se tiene que mantener, se tiene que cultivar.
A ver, exactamente. Pero empiezo diciéndote que la cultura de una organización tú la evidencias o la ves a través de las decisiones de sus directivos. Si yo haciendo a un pata que maltrata, mi cultura es que el maltrato es parte de ella. Si yo no permito eso, es que mi cultura en la vida real es que yo no lo permito y tengo una posición en contra de ese tipo de cosas. Si yo haciendo a una persona que es un acosador, es que mi cultura lo permite. Entonces, las decisiones que yo tomo son las que evidencian la cultura real. No lo que está pegado en la pared. Eso es humo. Si no se condice con lo que tú haces, ¿no? ¿Y qué es lo importante ahí? Es que es la repetición, ¿no? O sea, nosotros, cuando todas las comunicaciones que tú recibes en el banco están alineadas a un principio cultural. Si hicimos algo, hicimos reactiva para nuestros clientes, es porque cooperamos con nuestros clientes. Si sacamos una innovación en nuestra app, es porque innomejoramos. Toda comunicación está aparejada a un principio cultural. Entonces, es bien difícil que tú no sepas cuáles son los principios del banco. Y además, no, y creo que ya te lo dije, nosotros decimos, nosotros no vendemos créditos. Nosotros transformamos vidas. De hecho, yo estuve hace 2-3 semanas en Arequipa y en Cusco. Me fui con el presidente del banco y además presidente de Credit Corp. Y voy a una oficina y le digo, a ver, chicos, ¿no? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Inmediatamente la gente a transformar vidas. Me pudieron haber dicho a vender créditos, abrir cuentas de ahorro. ¿No? Nosotros transformamos vidas. Entonces, la consistencia, la repetición, que tus decisiones sean consistentes con lo que tú dices, eso es lo importante. Eso es lo que la gente se cree y es lo que la gente vive. Nosotros decimos que vivimos en el modo Mi Banco, que es un estilo de vida para nosotros, que libremente construimos y libremente hemos adoptado. Y al que no le gusta, tiene las puertas abiertas, ¿no?
¿Qué otras tendencias ves en el mundo de gestión en general? Tal vez algo que tú sientes otros líderes como tú ignoran, pero que tú ves como algo importante hacia el futuro.
Mira, yo lo que creo yo que cada vez tiene más fuerza es el tema de las personas, ¿no? O sea, si bien toda la vida se ha dicho, no, los colaboradores son los primeros, pero yo creo que eso no se lo querían muchos, ¿no? Y claro, porque un modelo caudillista es, o sea, no digo cero preocupación, pero mucha preocupación por tu colaborador no tienes. Porque lo que quieres que haga, lo que tú quieres que haga, ¿no? Lo que tú dices y eso es lo... No importa mucho el proceso de aprendizaje, porque va a aprender lo que tú, a ti te interesa que él aprenda. Yo creo que los modelos ahora son mucho más conscientes que eso es muy pobre en términos de aprendizaje y muy pobre en el valor que esa persona puede generar en una organización. Y lo que tiene es que tú buscar más bien es desarrollar y ampliar el conocimiento de una persona dándole más grados de libertad. Yo creo que eso ha cambiado un montón, pero estamos todavía tempranos y lentos. Creo que el empoderamiento real, no el dicho, sino el real, ¿no? El que tomen decisiones y no vayas al día siguiente y lo ahorques porque se equivocó en no sé qué. Todavía estamos atrás, pero creo que cada vez cala más, ¿no?
Y esa agilidad, horizontalidad.
Sí, horizontalidad sobre todo, ¿no? O sea, de hecho, a mí nadie me dice señor, ¿no? Cuando voy a las oficinas en la red, a mí me dice señor, no, señor está en los cielos, le digo. Yo a mí, Javier, nada más, ¿no?
¿Y hay algo que tú sientes que vas en contra del status quo, digamos, de la teoría típica de MBAs, de cómo tal vez tú ves que tus pares manejan la empresa, gestionan, se manejan tal vez hasta ellos mismos como líderes?
Pero no lo veo de ahora, ¿no? O sea, de hecho, mi estilo de dirección siempre ha sido, como te he contado, ¿no? Muy con estas premisas de foco en las personas, pero de manera real y contundente.
¿Pero no sientes que otros también trabajan de esa manera?
No, es generalizado. O sea, es que tú, es como la cultura, ¿no? Tú puedes enunciar muchas cosas, ¿no? Pero otra cosa es lo que tú haces en la vida.
Te traes la cortina, ya.
Claro, ahí. ¿No? Ya, ok, ya, tú estás siendo la persona, ya, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿qué en concreto, no? ¿Cuál es tu preocupación genuina por las personas? ¿Cómo las estás desarrollando? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Qué tipo de acompañamiento? Cuando pasa algo, ¿solamente estás mirando en lo que produce o estás mirando a la persona que tiene un tema que lo está complicando y que tú lo puedes ayudar? Entonces, y generar esa horizontalidad no es tan común, ¿no? Todavía no es tan común.
¿Qué sientes cuando escuchas, y es que has escuchado de que gente, no sé, tal vez como los Steve Jobs o los Jeff Bezos del mundo, eran unos reverendos, eran durísimos con la gente, o sea...
Pero es que no he escuchado mucho de ellos, pero en ese sentido... más de las cosas buenas que han logrado, pero ese era el estilo, así era. O sea, el jefe era dictador, así era. Pero ya ese estilo yo no me lo creo, pues, ¿no? Y yo no creo que hoy estemos, por lo menos en Latinoamérica y en el otro lado, ¿no? En un mundo más horizontal, que las opiniones diversas sean escuchadas. O sea, todavía tú vas a reuniones donde el jefe ronca y ya está, se acabó la historia, ¿no? O sea, es al norte, pero todo el mundo piensa que es al sur, pero ya el jefe dijo para el norte, nos vamos para el norte, ¿no? Oye, para el barranco es en el... pero el jefe dijo para el norte, vamos para el norte, ¿no? Yo no me creo esa, de nuevo, yo no creo en el caudillismo. Yo creo mucho más en la complementariedad. O sea, que tengas equipos multidisciplinarios, con gente que piensa diferente, ¿no? O sea, el día que yo contrate a gente que es igual a mí, ya ese día perdí.
¿Tú personalmente cómo te complementas? O sea, ¿cuáles, digamos, son tus carencias que estás tratando de buscar?
Yo no soy ordenado para nada. O sea, no soy ordenado, no soy disciplinado, ¿no? Ni metódico, ¿no? Yo tengo otras cualidades que soy más disruptivo, que ando pensando dentro, fuera, al costado, más arriba, abajo de la caja. O sea, esas son las cosas que, digamos, a mí me, que son parte de mis características que generan valor para
que
una compañía.
Que vuelven a esa parte de ti que hablamos al inicio de la conversación, más o menos, de que no quería ser este operativo.
Sí, claro, ahí está. Pues ya lo tenía de metido desde chiquillo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo soy. Esto no soy. Tengo que buscar gente en mi equipo que me complemente y que sea ordenada, metódica, que me ayude a yo que disrumpo y que hago cosas más locas y alguien me jale a tierra porque me diga, oye, no puedes, está bien desordenarnos un poco, pero no tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo valoro, digamos, que seamos complementarios.
¿Qué has aprendido en líneas a cómo hacer que otras personas compartan esa visión, la sigan, sin ser ese caudillo, porque tampoco quiere ser eso, ¿no? Pero ese balance. Muchas personas, de nuevo, que escuchan este podcast quieren emprender o tienen negocios y tienen que motivar a sus colaboradores, tal vez hasta socios, a que sigan una visión, pero, de nuevo, cayendo bien, tampoco alejando a las personas.
Es que es lo que te digo, ¿no? Tú tienes que, el CEO determina, genera una visión. Y esa visión tiene que generar en la gente que trabaja contigo la ilusión por la misma visión. Si el resto de tu equipo, sean tus socios o sean tus colaboradores, no se ilusionan, vas muerto. Porque uno es la suma del esfuerzo de todos los miembros del equipo. Tú solo no haces nada, ¿no? Tú solo no haces nada. Por tanto, si no logras convencer y en ese convencimiento ilusionar, entonces, digamos, no corre, no funciona, ¿no?
Quiero llevar esta conversación por un lado más personal. ¿Ha cambiado lo que significa para ti el éxito de manera personal en el tiempo? O sea, cuando eras ese joven que te estaban moviendo por todo el país, ese distintos roles, al día de hoy, ¿ha cambiado un poco esos objetivos?
Sí,
claro. Y lo que significa, ¿no?, éxito.
Totalmente.
¿Cómo era antes y cómo es ahora?
No, de chiquillo, pues el éxito era la posición, la situación económica que puedas lograr. A mí me encantan los fierros, soñaba con mi carro, con no sé qué, no sé cuánto, y ponerle las llantas. O sea,
¿cuál es el carro soñado?
Toyota, y me lo compré. me compré un Toyota Corona, esos cuadraditos de mi época, ¿no? De repente tú no los has visto. Pero, y le puse las llantas Yokohama de competencia y no sé qué, y le puse tu escape header. Era, pucha, ya había llegado al, ¿no? No, ahora para mí eso no tiene ninguna importancia ya, ¿no? O sea, a mí lo que me ilusiona es cómo contribuir más con mi país, con la sociedad, cómo poder ayudar a mis colaboradores. Siempre lo digo, ¿no? A mí me preguntan a fin de año, ¿te preocupan las metas del próximo? Cero, ¿no? Mi preocupación es cómo logro tener la mejor versión de mis colaboradores. Y cuando hablo yo de la mejor versión de mis colaboradores, me refiero cómo tengo el mejor profesional y la mejor persona. Y en función que yo logro tener al mejor profesional, a la mejor persona, la meta la voy a sobrepasar sin ningún problema. O sea, es un chiste la meta, ¿no? Mi preocupación está en otro lado. Entonces, mis prioridades en la vida cambiaron totalmente, ¿no?
¿En líneas ayudar al país por el lado de educación? ¿Algún plan? A mí me interesa mucho el tema de educación, esta iniciativa misma que estamos
haciendo. Sí, o sea, yo insisto con mi equipo, que le digo, nosotros somos el principal banco de microfinanzas con un alcance enorme. No es posible que no articulemos más. Y nosotros no vamos a generar contenido, porque no somos expertos ni lo vamos a hacer jamás. Nosotros somos expertos de otorgando créditos, ¿no? Y a través de los créditos transformando vidas, es lo que hacemos nosotros. Pero sí podemos articular. Hay entidades públicas y privadas. De hecho, la gente del Banco Mundial me dijo, oye, tenemos un montón de capacitaciones. ¡Dámelas! Yo las empaqueto y yo las transmito. Yo soy el que hace el delivery de estas cosas, pero yo no las voy a crear porque no tengo capacidad. Entonces, yo sí creo que como organización podemos articular lo que otras organizaciones han hecho en beneficio del país, ¿no?
Siempre hay momentos de estrés, siempre hay momentos tal vez de desmotivación también. ¿Cómo le das la vuelta? ¿O en tu experiencia qué te ha ayudado?
Mira, el momento más duro que a mí me tocó pasar es en la pandemia, porque en el banco perdimos a 13 compañeros, ¿no? 17 al final, 3 en el primer año y 4 en el segundo. Y yo me negué siempre a salir grabado, porque me decían, es muy riesgoso, la gente está como que ansiosa, y tiene temor porque hay compañeros que han fallecido, ¿no? Y yo me negué siempre a salir grabado. Y siempre dije, salgo en vivo y con micro abierto. Y que me pregunten lo que me quieran preguntar. Y lo que no sé para responder, les diré que no sé y que no tengo la respuesta, porque no tengo respuesta para todo. Y que ya iremos viendo en el camino, ¿no? A pesar de que, claro, esos momentos para mí eran durísimos, ¿no? O sea, imagínate, la primera pandemia, en ese éramos casi 13.000 colaboradores, distribuidos en todo el país, con una ansiedad terrible, porque nosotros éramos, la banca en general fue declarado servicio básico y teníamos que abrir, ¿no? Las mascarillas que ahora valen 10 centavos, creo, las hemos llegado a comprar en 15 soles cada una, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, a pesar de toda esa situación de tanta presión, ¿no? Yo creo que el tener serenidad, ¿no? Y tener la convicción de que estás haciendo las cosas lo mejor que puedes, me dio a mí la valentía, a pesar de que por adentro podía estar en ebullición, pararme frente a una cámara y conversar con la gente con tranquilidad, dándole paz, ¿no? Y dentro de lo que se podía, digamos, ¿no? Y yo siempre tenía la convicción de, si yo salgo nervioso, si yo salgo caído, se me cae el banco, ¿no? Porque si el líder está caído, el banco está caído, ¿no? Y tuve esa, digamos, fricción conmigo mismo, ¿no? Pues si por adentro estás complicado, pero tienes que ponerte y pensar más allá de ti mismo. Eso es lo que me dio a mí el valor y la fuerza para pararme todas las veces que me paré. Fueron un montón de veces que salía cada dos semanas en transmisión en vivo.
¿De dónde crees que salió esa actitud?
De la convicción de que estábamos haciendo lo mejor que podíamos y que no era solo yo y que tenía todo un equipo que se estaba rompiendo, como dicen criollamente, el lomo para tratar de ayudar y hacer las cosas lo mejor que se podía, ¿no? Y que habían cosas que estaban fuera de nuestro alcance y que teníamos que ser conscientes y no podíamos llevarnos al desborde por cosas que estaban fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me ayuda mucho es sentirme respaldado. Entonces, el directorio nos respaldaba en las decisiones que tomábamos, ¿no? Eso para mí fue una de las cosas más importantes, ¿no? El directorio nos apoyó en todo lo que hicimos, las decisiones que tomamos, ¿no? Las equivocaciones que cometimos igual, ¿no?, nos dieron su respaldo. Y sentir que tenía un equipo tan compacto. Por eso digo, si me hubiesen preguntado de cultura antes de la pandemia, te recito lo del libro, ¿no? Que es importante, que sí, hay que tenerla, que es muy buena. Ahora, después de lo que yo he vivido, la cultura del banco nos salvó.
¿Y cómo tú respaldas a otras personas? O sea, este balance entre decirle a alguien, no, actúa, avanza, etcétera, versus la otra cara que vendría a ser, te entiendo, relaja, tómate tu tiempo, etcétera, ¿no? Porque tú tomaste esa primera versión, pero de seguro en el día a día, cada año tienes que ayudar a otros líderes que tal vez están pasando por un mal momento. ¿Cómo has aprendido a estar ahí para otra persona?
Estando ahí. O sea, aunque suene
simple.
Simple. O sea, tienes que estar para la otra persona, pero de verdad, ¿no? Y entender y escuchar, ¿no? La persona que te busca porque tiene un problema, una complicación, quiere que lo escuches, no te quiere escuchar a ti, digamos, quiere que lo escuches en primera instancia. Luego quiere que le recomiendes algo. Pero claro, si tú a la primera que te comienza a decir una cosa, tú plum, 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 ¿no? O sea, no, porque te la sabes toda, ¿no? O sea,
estoy aprendiendo esa para las relaciones, sí, también es buena.
Sí, claro. Hay que aprender a escuchar, que es muy difícil, escuchar, callarte, ¿no? De hecho, le daba feedback a una persona que me reporta que había tenido una complicación con otra persona. Le digo, te conozco y métete en la cabeza de que tú debes escuchar el 95%. La conversación que vas a tener con esta persona, métete en la cabeza que tú tienes que escuchar el 95% del tiempo y solo el 5% habla. Si logras eso, ya has ganado un montón y te aseguro que la relación con esta persona va a mejorar muchísimo. Y había sido un conflicto, una tontería en realidad, ¿no?
Y va de vuelta a lo que hablamos de las reuniones también, ¿no? De cómo dirigir una reunión efectiva, ser la persona que menos habla, escuchar, no estar hablando encima de otras personas.
Así es. Mira, ¿cómo es que luego converso? Oye, ¿conversaste con Juanito, que no sé qué? Espectacular, me dice. O sea, no me ha cortado, me ha dejado explicarle por qué había pensado. De hecho, estaba equivocada, no era real, pero me ha permitido explicarle por qué pensaba que sentía que me había chancado, no sé qué. de ahí a conversar, ya ves, le digo. O sea, atropellar no quiere decir que sepas más. Deja hablar a las personas para que tú puedas entender qué cosa es lo que te quieren transmitir y sobre eso construyes. Pero si tú no escuchas, nadie resuelve lo que no conoce. Si tú no vas a escuchar o yo no escucho, ¿cómo voy a resolver un problema que no conozco? Y lo voy a conocer en la medida que yo lo escuche. En la medida que lo escuche y lo entienda, entonces lo resolveré, ¿no? Si no, no hay forma, ¿no?
Cambiando un poco de tema, siento yo aprendiendo en mi corta vida emprendedora, poco más de 5 años, a cómo organizarme, ¿no? Yo también, como tú, puedo ser muy desorganizado
Consiguiente un buen socio que sea ordenado.
Sí, eso es lo que estoy ahorita ahí meditando. Si no tengo los hábitos correctos, ese desorden surge, ¿no? Me da mucha curiosidad cómo tú te organizas, cómo organizas tu tiempo, o sea, qué tan planificado está, cómo divides los días de la semana para dirigir como CEO todas las distintas áreas del negocio. Obviamente, sí, hay la respuesta, tengo mis líderes y hablo con los líderes y eso es todo, pero un poco más, ¿cómo es esa estructura?
Es algo que quizás no sea la típica, ¿no? O sea, yo tengo un tiempo estructurado, que son las reuniones que ya me programaron, ¿sí? O sea, yo empiezo la semana y ya tengo la agenda con...
Que puede estar repartida a lo largo de todo el día.
Así es.
Ya. Yeah.
Pero lo que sí mi secretaria sabe es que me tiene que dejar espacios del día bloqueados. Todos los días yo tengo que tener un espacio bloqueado, sea en la mañana, en la tarde, en cualquier momento, porque están bloqueados. Las reuniones estructuradas son las que están agendadas porque no sé qué, que el comité de gestión, que el de
control. Con semanas de anticipación.
Sí, ya, esa es la parte estructurada. Y la otra es la que yo más disfruto, ¿no? Que es la desestructurada. Que en esos espacios puedo llamar yo al de negocios, puedo llamar al CFO, puedo llamar al de riesgos, puedo llamar al equipo de riesgos para hablar de algún tema de una manera desestructurada porque me preocupa algo, porque tengo una mirada, una visión, no sé qué.
¿Qué tanto es proactivo versus reactivo ese espacio?
Ese es 100% proactivo de mi parte. Y lo tengo prácticamente todos los días,
¿no? Pero digo, cuando proactivo o reactivo, me refiero a... Si es algo que te preocupa, es más reactivo. Si es algo como que una oportunidad,
es más proactivo. Es que tengo de las dos. Tengo de las dos. Hay cosas que me preocupan, ¿no? Entonces ya le digo a mi secretaria, mañana dile a alguien de riesgos que quiero hablar porque me preocupa este tema y quiero entenderlo bien, entonces ya. Pero no en reunión de grupo, sino que me lo explique como yo siempre digo, como chiquito primer grado, así que, ¿no? Y hay algunas cosas que son más visión, entonces llamo a alguien, digo, oye, mira, se me ocurre esta vaina, ¿qué piensas? Y lo reboto con uno, lo reboto con otro, ¿no? Y en esa rebotada con uno, con otro, de nuevo, porque tengo un equipo talentoso y además que tiene miradas diferentes a las mías, yo construyo una visión, digamos, ¿no? Y yo creo que es en donde yo aporto más valor.
Javier, quiero que haga una dinámica que solemos hacer con todos los invitados. Varias preguntas rápidas, lo primero que se venga a tu cabeza. Cuando piensas en la palabra exitoso, ¿quién es la persona que viene a tu mente?
O sea, yo, para mí una persona que tuvo éxito porque fue alguien que se acercó al mundo fue el Papa Juan Pablo II. Creo que tuvo éxito en cambiarle de cara a la iglesia, ¿no? Y creo que eso fue importante.
¿Oportunidades de negocio que ves?
Uy, en el mundo en el que yo trabajo, enormes, ¿no? Enormes para generar nuevas oportunidades a clientes en el Perú. Hay un montón de oportunidades todavía. En el mundo de seguros veo mucha oportunidad.
¿A uno en particular?
Productos nuevos. O sea, el mundo de seguros, en el seguro para la base de la pirámide es incipiente. Todavía hay un espacio enorme.
¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu vida y el negocio?
Eso, o sea, la verdad que ya no, como digo, ya en la posición que yo estoy ya no hago cálculos, ¿no? O sea, ya viene todo dado y yo decido sobre cosas que ya otro ha hecho, ¿no? Lo que más uso ahora es Teams, Zoom, o sea, ese tipo de cosas. Que el año pasado lo usaba mucho más, como ahora, como te conté al comienzo, voy presencial todos los días. Porque a mí me parece que es la mejor manera para mí de gestionar, pero a otras personas les viene mejor un híbrido, más casa, que a mí no me viene bien, porque creo que como te digo, como yo tengo estos espacios bloqueados y ahí sí la pizarra para mí es, ¿no? O sea, ya, a ver, explícame, ya, eso en el virtual no se puede. O sea, no sé, hemos intentado con las plataformas que tienen las pizarritas estas, no, la verdad que no es, no funciona.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
Yo te diría con Elon Musk, con cualquiera de estos locos que piensa diferente, ¿no?
Los que tienen la gran visión.
Sí, pero piensan diferente o sea, ahorita está haciendo, has visto lo que he hecho con Twitter, ¿no? O sea, algo.
Otra manera de ser un CEO.
Sí, sí. Y algo no menor está detrás de esa decisión, ¿no?
Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
No te compliques. Eso es una pésima.
¿Por qué?
Porque es tibieza. Eso es huirle al problema, sacarle la cara al problema.
Hay que meterse de lleno.
No hay que tener miedo, ¿no?
Si solo pudiera hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Si solamente pudiese trabajar 2 horas a la semana, pucha, reunido con mi equipo, creo que las 2 horas, pensando en lo que se va a hacer después de las 2 horas, ¿no? O sea, pero de nuevo con la más visión, más lograr que se enganchen, que se ilusionen, ¿no? Eso es lo que haría.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Yo quise ser ingeniero. Eso no te he contado. Y no pude ser ingeniero. Creo que mis capacidades. Pero me hubiese gustado. Ya no ser ingeniero porque no realmente no era mi carrera, pero me encantan todos los fierros, ¿no? Entonces algo técnico, de mecánica, algo de eso sí me hubiese gustado. Que no lo he hecho, ¿no? Pero estoy a tiempo todavía.
¿Mejor compra de $100 o menos?
De $100. Unas buenas zapatillas, porque como me gusta caminar, me gusta, ¿no?, estar en actividad, unas buenas zapatillas siempre vienen bien.
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
No, o sea, la verdad que a mí la bicicleta es lo que me... Y no tiene tantos años tampoco, ¿eh? Tengo haciendo bicicleta hace como 6, no tiene tantos.
¿Película que más has recomendado?
Hay una que vi hace... Más veo series, ¿no? La que yo siempre recomiendo es La Casa de Papel, que me parece espectacular.
Buenaza.
Sí, esa me parece espectacular. Pero película...
Hay mucho de aprender del profesor de La Casa de Papel,
sí, claro.
sobre esa visión, sobre motivar, sí, sobre cómo liderar una reunión, mucho de lo que hemos hablado en esta conversación.
Sí. No, es bien, es te hace pensar, ¿no?
La última. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de... tiempo, dinero, energía.
La mejor inversión, tanto económica como en tiempo, mis hijos. Y mi orgullo, mi mayor orgullo.
Javier, me ha encantado esta conversación. Siento que he aprendido un montón. Estoy seguro que los que nos escuchan también. ¿A dónde quieres dirigir a nuestro público?
Yo creo que hemos abordado un montón de temas y creo que ojalá les sirva de utilidad y que los anime a emprender, a sacar lo mejor de sí mismo y siempre pensando en lo que decía hace un rato, ¿no? Piensen más en cooperar que en competir, ¿no? Compitan contra ustedes, busquen su mejor versión, luchen por ser la mejor persona, el mejor profesional y cooperen mucho con la sociedad que no tanto nos necesita, ¿no?
Me encanta. Muchísimas gracias.
Listo.